La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. How's it mingle with the good people we meet? Good friends we had, oh, good friends we've lost. Hello. Dry your tears, I say, until my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Segunda hora de la noche de COPE por delante, todavía 3 horas de programa apasionantes.
I remember. Project Yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars pass through the night.
Y atento, porque en estas fechas casi siempre hay familiares, suelen ser nuestras madres, nuestras hermanas, esposas, no siempre chicas, que se pasan horas en la cocina preparando nuestras comidas y nuestras cenas, preparando la mesa. Por eso desde la noche de COPE te proponemos alternativas para que todos disfrutemos del buen yantar descansados. Hablamos con Galder Kaviteka, él es fundador de takeachef.com. Galder, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, vosotros os dedicáis a buscar un chef en cualquier punto de España, ¿no? Y lleváis así, pues ya 3 años largos a pleno rendimiento, ¿no?
Eso es, sí. Empezamos en 2011 un poquito como hobby o buscando nosotros experiencias diferentes y llamando a cocineros para que viniesen a nuestras casas en eventos puntuales, y pues bueno, al final derivamos en una gran plataforma que hoy cuenta con más de 600 cocineros en toda España ofreciendo este tipo de servicios.
O sea, si yo me pongo en contacto, imagínate, pues para eso, para la Nochebuena, con Take a Chef, y os digo que me interesa que venga alguien a cocinar a casa, o sea, ¿vendría el cocinero a cocinar a casa o le pediría yo que, pues lo que me apetece que nos prepare y la traería?
Pues tenemos las dos opciones. Nosotros lo que normalmente hacemos, lo que es la esencia de Take a Chef, es el chef a domicilio. Normalmente nosotros acordamos, bueno, el cliente acuerda con el cocinero el menú que quiere comer. El cocinero se encarga absolutamente de todo, desde la compra de la materia prima, lo elabora en la casa, lo sirve, recoge la cocina y se marcha. Vale, entonces en Navidades, bueno, sabiendo que son épocas un poquito delicadas y todo el mundo quiere disfrutarlas en su casa, pues bueno, también hemos abierto la opción de realizar menús que se entreguen en el domicilio del cliente un par de horas antes de la cena, pues prácticamente listas para darle el último golpe de horno o simplemente calentarlo. Entonces, pues bueno, para estas Navidades tenemos las dos opciones, tanto que el chef vaya a la casa y te cocine ahí in situ o que te entregue la cena.
Vale. Estáis funcionando durante todo el año, me imagino que variará el precio, ¿no? De que ponéis a, pues eso, que un chef aparezca en tu casa, pues un fin de semana normal y corriente o entre semana, ahora en las Navidades, pero más o menos, ¿cuánto nos puede salir eso, tener un cocinero que nos cocine en nuestra casa?
Pues al final depende principalmente de dos cosas, de la materia prima, de lo que vayas a comer, y segundo, pues el caché del cocinero, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con cocineros profesionales, pero bueno, dependiendo de su nivel, el precio pues sube o es más económico. Si estamos en fuera de épocas como es esta de Navidad, pues bueno, siempre decimos que a partir de 6-8 personas, lo que te va a costar llevarte un chef a casa es prácticamente equiparable a lo que te va a costar ese menú en un restaurante, ¿vale? Luego, en fiestas como en Navidades, pues bueno, evidentemente la demanda es mucho más alta, los cocineros que están dispuestos a desplazarse pues son menos y entonces pues los precios suben. En este caso, por ejemplo, para Navidades, los precios que estamos ofreciendo son a partir de 50, 60 euros si el chef está en tu casa cocinando para ti. Y si son menús para entregar, pues tenemos tres opciones de menús, que son de 39, 59 y 69 euros.
Los menús para entregar, está claro que se hacen fuera de la casa de la persona que lo contrata. El chef que aparece para la comida o para la cena en la propia casa del cliente, ¿el chef va con las manos vacías o hace la compra, lleva los utensilios? ¿Cómo funciona esto?
Sí, el chef normalmente lo que hace es utilizar el máximo el número de utensilios que hay en la casa, ¿vale? Entonces siempre hay que hablar con el cliente para saber qué dispone y qué no dispone, pero la materia prima siempre la lleva el cocinero. Los cuchillos también son sagrados para todos los cocineros. Sí. Y luego a partir de ahí, pues bueno, dependiendo de lo que el cliente disponga en la casa y el menú que se vaya a comer, pues bueno, lleva el cocinero algunos utensilios que necesite o utiliza lo que haya en la casa.
Muy bien. Pues Galder Kaviteka, que fundador de TakeChef.com, que funcionéis mucho durante estas fechas y el resto del tiempo también, evidentemente.
Vale, pues muchísimas gracias y si alguien quiere disfrutar de unas fiestas sin tener que meterse en la cocina, pues bueno, ya sabéis dónde estamos.
Vale. Por supuesto que sí.
Un abrazo
gracias,
fuerte.
Galder.
Bueno, abrazo. Pues de quien nos prepara la comida, a quien no la puede servir, nos vamos a ir ahora con Ángel Mayallos, gerente creador de Camarero.org. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches.
Vosotros estáis trabajando en Madrid y en Barcelona, ¿verdad?
Tenemos unos compañeros en Barcelona y Madrid y las provincias limítrofes, claro.
Uh-huh. Y estáis siempre buscando profesionales, ¿no?, con los que trabajar para poder dar servicio a aquellos clientes que os piden vuestros servicios, valga la redundancia, ¿no?
Pues no, tenemos ya nuestra plantilla de profesionales cubierta, aunque en ciertos momentos del año, pues sí, tenemos una demanda mayor y sí, tenemos que tener un poco de profesionales añadidos, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo funcionáis?
Bueno, pues somos una empresa de camareros profesionales que conocemos la hostelería española y tenemos nuestra página web, nuestra dirección de email, nuestros teléfonos y atendemos al cliente a domicilio. Normalmente, bueno, suelen ser fiestas familiares, domicilios, comidas de empresa, recepciones en embajadas o también en restaurantes, hoteles, cubriendo una demanda de personal para bodas o algún tipo de eventos en los que se dispara las necesidades, ¿no?
Oye, y ahora en Navidad, estaba pensando además que una persona que vaya a trabajar en estas fechas, que lo hablábamos antes también, ¿verdad?, con Galder, que todo el mundo queremos estar con la familia y disfrutar de estos momentos que son muy especiales. ¿Hay camareros también para estas fechas? Me imagino que tendrán un caché alto, ¿no?
Sí, y además hay un problema que la gran mayoría, 90 y muchos por ciento, son españoles. Y claro, tenemos esta cultura nuestra de querer estar en familia en Nochebuena, ¿no? Entonces hay menos profesionales dispuestos a trabajar. Pero bueno, sube un poco el caché y al final pues se ajusta un poco el mercado y tenemos la solución a nuestros clientes, ¿no?
Quizá para Nochevieja sea más fácil, ¿no?
Bueno, para Nochevieja es más común que nos llamen, porque para Nochebuena, si es una fiesta familiar, no hay una costumbre demasiado alta, así que tenemos una serie de familias que ya son clientes habituales y nos van llamando. En Nochevieja, evidentemente, se dispara mucho, ¿no? Porque la cena, las uvas, luego las copas, y entonces la gente está muy a gusto en su casa y quieren estar sentados mientras cenan, porque esa costumbre de que siempre las mujeres se levantan a servir y no disfrutan de la familia y los nervios y tal, pues cuando tienes un profesional en casa que te pone el plato delante de ti para comer, y sobre todo cuando se va, que te deja la cocina recogida.
Claro.
Y te levantas el día de Año Nuevo, la señora, y ve la cocina recogida y han cenado 20 y tantas personas en su casa, pues parece que no, pero eso se hace que...
Casi se frota los ojos, ¿no?
Claro.
Yo digo que de todas maneras, lo de la señora, que es verdad que es, yo creo que gracias a Dios eso está cambiando, que hoy en día todos no colaboramos, sino que participamos porque somos parte de ello. Oye, habrá quien nos esté escuchando y esté pensando, diciendo, bueno, esto es para gente muy bien o para gente vieja, gente con pelas. Esto es también, puede ser un buen regalo o un capricho, ¿no? Decir, oye, quiero que esta Navidad, mira, hay un anuncio por ahí de la lotería que es un poco como que si te toca al final, puedas hacer algo que por lo que tenías ilusión y no lo habías conseguido nunca. Esto perfectamente puedes decir, pues venga, yo quiero que un fin de semana o ahora en Navidad hay alguien sirviéndonos la comida, que además, oye, que se le va a pagar bien y vamos a estar todos contentos, ¿no?
En ciertas ocasiones, como Navidades, pues sí, es a lo mejor un poco más caro que te haya un profesional, pero luego, a veces, el resto del año hay fiestas, por ejemplo, fiestas de 18 cumpleaños que se hacen bastante, y entonces hay un montón de gente de 18, 20 años que beben un poco de más, ¿no? Uh-huh. Y se encuentran con un señor con una pajarita y una chaqueta puesta, que es el que le administra la bebida, y lo que la madre del niño o de joven se gasta en camareros, se lo ahorran alcohol. O sea, que hay veces que es hasta un ahorro, ¿no? Pero tampoco hay que mirarlo por el dinero, porque la gente que nos llama no busca un ahorrarse un dinero, busca una, no calidad, sino ya una cualidad especial. Hay gente que dice, tengo un invitado que le gusta el Armagnac o que le gusta el Calvados y aquí le tengo su botella. Y eso, vas a hacer un restaurante y a lo mejor no hay Calvados, a lo mejor si tomas un champán de una marca muy cara y tomas 6 o 8 copas, se te dispara y en tu casa tomas una vida de alta calidad con un precio pues razonable. Entonces, no es solo el precio lo que decide a llevarse un camarero a casa.
Está claro.
Es la satisfacción y es el poder hacerlo a tu gusto, ¿no?
Y la comodidad, porque ¿quién no cena en su casa a gusto y con un buen vino se toma 3 o 4 copas de vino y luego no tienes que conducir porque estás en tu casa y puedes fumar en la mesa después de comer tranquilamente, que en un restaurante no puedes hacerlo, ¿no? O sea, es la cualidad, ya no es ni la calidad. Y tampoco... La gente piensa que a lo mejor hace falta mucho dinero, pero no, igual que llamas a un cerrajero,
que sí,
un fontanero, claro. Pues puedes llamar a un camarero.
Ángel Mayallo, gerente creador de camarero.org, eso, que celebréis mucho estas fiestas porque tengáis mucho jaleo, que eso está bien. Así es verdad que eso que los políticos siempre suelen ver de brotes verdes, que se empieza a notar en los negocios.
Sí, parece que se va notando un poquito.
Venga, un abrazo y buenas noches. Feliz Navidad.
Muchas gracias. Un saludo. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Hablamos también ahora con Alfonso Jiménez, él es presidente fundador de Cascajares. Alfonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
En Cascajares sois especialistas en ponernos esos capones, esas pulardas, esos alimentos tan apetecibles, ¿no?, en Navidad y que lo hacéis muy bien. Cocináis por nosotros, ¿no?
Efectivamente, eso dice. Disfruta de tu tiempo libre, Cascajares cocina por ti. Y es lo que llevamos la empresa, yo tengo 40 años... y mi socio Francisco Iglesias también. Cuando teníamos 20 añines montamos Cascajares, bueno, al principio con 160.000 pesetas, que era el dinero que teníamos, no teníamos otra cosa, pero nos dedicamos a criar capones aquí en la provincia de Cerrato Palentino, en Palencia, y bueno, llegó el año 2004, que fue el banquete de la boda de los príncipes de Asturias, y tuvimos la enorme suerte de que nuestro capón, criado aquí en Palencia, fue plato principal de la boda de los príncipes. Y desde entonces, pues ha ido la empresa creciendo a base de reproducir esa comida, ese almuerzo que tuvieron los príncipes de Asturias en su boda. Ya lo vendemos para que la gente lo pueda disfrutar en su casa solamente calentando, ¿no? Y la verdad es que la empresa ha crecido bastante.
Sí, porque estamos hablando eso de comidas típicas que, pues mira, como puede ser también viéndonos a las verduras, la lombarda o el cardo, ¿verdad? Que muchas veces parecía ya que se estaban perdiendo con la tradición y, sin embargo, una buena pularda, la verdad es que es una cosa exquisita. ¿Cómo lo cocináis? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Pues nosotros utilizamos una técnica muy moderna porque el I+D+I, que está tan de moda, sobre todo la innovación, la I pequeña, pues aplicada a la agroalimentación da unos frutos maravillosos. Y es lo que se ha hecho siempre, o sea, nosotros la técnica es la de siempre, pero modernizada. Nosotros lo que hacemos es asarlo, pero luego lo que hacemos es envasarlo al vacío, en una bolsa de vacío que aguanta temperatura, lo metemos en el autoclave y le damos una pasteurización, con lo que conseguimos que tenga 70 días el asado en perfectas condiciones, y además no queda nada seco porque todos los jugos del propio capón o de la pularda quedan dentro de la bolsa, no queda seco, y todo ese aroma asado queda también dentro de la bolsa de vacío. Y entonces, ¿no?, es muy sencillo porque aguanta perfectamente hasta después de Reyes, y simplemente con abrir la bolsa y meter el producto al horno durante 20 o 30 minutos para calentarlo, pues ya está el plato listo para... Y bueno, eso con unos ibéricos y unos ahumados y luego de postre el turrón, pues tienes solucionada la comida navideña.
Nos has convencido, Alfonso. Alfonso Jiménez, presidente fundador de Cascajares, que muchas gracias y eso, feliz Navidad y que funcionéis muy bien estas fiestas también.
Muchísimas gracias y un saludo a los clientes.
Gracias.
Las 3 y 21 minutos, las 2 y 21 minutos en las Islas Canarias. Aquí continuamos en la noche de COPE. Y ya está aquí con nosotros, recién aparcado, Alfonso García, nuestro experto en motor. Alfonso García, buenas noches.
Roberto Lartao, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alfonso?
Muy bien, lleno, un poco lleno, pero por lo demás bien.
Vienes de cenar con gente del mundo del motor, que eso siempre seguro que te pone
sí,
contento.
Sí, lo que pasa es que, oye...
Se te acumula.
Se va acumulando, se va acumulando.
Hay que repartirlo mejor a lo largo del año,
exactamente.
No tanta cena de Navidad junta.
Y reconozco que yo en los últimos tiempos no estoy acostumbrado a cenar tanto. Entonces ya viene uno un poco saturado.
Por eso mantienes esa línea, ladrón.
Sí, ¿eh? No, y a mí el problema ya sabes que a mí no me cunde. Es decir, yo lo que como, por mucho que coma, no me cunde.
Eso es lo que por lo que paga muchísima gente, ¿sabes?
Sí, es verdad.
O sea, porque le gustaría
sí,
comer de todo, que le invitaran a muchas cenas.
Sí.
Y...
Está todo el mundo con el colesterol alto, colesterol no sé qué. No
Oye, Alfonso, ¿qué te parece si comenzamos con los 7 finalistas al coche del año en Europa 2015?
Perfecto.
Porque aparentemente... Sí. Aparentemente, digo, yo los vi hace 24 horas, cuando yo creo que salió a la luz pública,
sí,
más o menos,
sí.
Y siendo algunos coches nuevos,
sí.
Otros son versiones nuevas de coches, uh-huh. Hay un poco de todo, ¿no? No todos son, ala, mira, un modelo nuevo que se ha sacado de la manga cierta marca, sino que algunas son puestas al día realmente buenas.
Sí.
Vamos a comentarlos.
Es curioso porque... Aparte, estos 7 finalistas son de una criba de un total de 31 que habían elegido en principio los 58 periodistas especializados del motor de 22 países, incluidos 6 españoles, y en esa primera fase de criba pues han quedado estos 7. Y sí es verdad que hay de todo, es decir, hay desde modelos muy novedosos como modelos donde, por ejemplo, veas el caso del Nissan Qashqai, que hombre, no es un cambio radical, es un cambio importante, pero no radical, no es un coche absolutamente nuevo, ¿no? Y ahí ocurre con otros modelos también.
¿Cuál es la lista? A ver.
La lista, en concreto, el Ford Mondeo, del que hemos hablado aquí, el Mercedes Clase C.
¿Qué? ¿El Mercedes Clase C? Sí.
Clase C, el Volkswagen Passat, también hemos hablado aquí de él, uh-huh. Citroën C4, la versión Cactus, uh-huh. Que quizás es uno de los que más tiene por aquello de la... No tanto por el aporte, sino por la originalidad,
sí, novedad.
Por la novedad, por el diseño, por ese tipo de protecciones que llevan los latarelas.
Bueno, un coche del desierto.
Exactamente, pero bueno, siempre Citroën ha sido, sí, se ha llevado muchos premios por aportar muchas novedades, ¿no? Nissan Qashqai, que he mencionado, el BMW Serie 2 Active Tourer, también hemos hablado aquí.
Que este
de
es
él.
El que es un coche absolutamente nuevo. El BMW Serie 2 es algo nuevo en BMW.
Exactamente, absolutamente nuevo. Primero porque es el primer monovolumen. Y segundo punto porque es la primera vez que BMW utiliza tracción delantera.
Uh-huh.
Es decir, cosa novedosa en la marca alemana. Y por último, y fíjate que es curioso porque entra un Urbanita, un coche pequeño, del cual también hemos hablado, el Renault Twingo, la última generación. Todos ellos optan por suceder al rey actual, al 2014, el Peugeot 308, y habrá que esperar un poco, porque hasta el 2 de marzo, y como es habitual, previo a la apertura del Salón del Automóvil de Ginebra,
sí,
como hemos dicho muchas veces aquí en la noche, el salón por antonomasia a nivel del sector del automóvil a nivel mundial. Y bueno, es complicado la lista. Este año hay un montón de candidatos.
Venga,
importantes.
Mójate, ¿tú por quién votarías? No quién va a ganar, ¿tú por quién votarías?
Yo por quién votaría. Porque aporta novedades. Habría varias cosas.
¿Qué te parece el coche que se lo merece?
Tecnológicamente hablando, podríamos decir que Ford Mondeo y Passat, los uh-huh. dos aportan bastante tecnología, sobre todo en cuanto a seguridad. El caso del Mondeo aporta el tema de los airbags en las plazas traseras.
Sí.
Una novedad bastante importante. En el Volkswagen Passat utiliza, y hay un montón de argumentos de peso, tecnológicos también, de ayuda a la conducción, importantes. Para mí serían los dos candidatos. Y el tercero en discordia, por así decirlo, sería el Renault Twingo. Creo que aporta lo mismo que en su día lo hizo, en otra medida, pero también es una novedad a nivel diseño, a nivel del concepto, que además yo creo que se va imponiendo cada vez más. Es decir, coche muy de uso urbano,
sí,
urbano o interurbano, y obviamente buscando el tema de bajo consumo.
Está claro. Muy bien.
Bueno, llegan las elecciones, llegan las elecciones municipales, o sea que vamos a oír a los políticos que nos van a hacer promesas, algunas sean ridículas, otras interesantes y algunas que a lo mejor hasta estarían bien, pero luego nos atreverán. Digo, pues por ejemplo, en Madrid se ha oído hace poco que iban a poner la zona del centro, pues que no pudieran pasar los vehículos, nada más que pues los residentes. Digo todo esto porque, por ejemplo, en Milán van a pagar a los conductores que no usen el coche.
Antes de comentar esto, me gustaría, espero y deseo que haya algún tipo de incentivo, ya que vamos a entrar en ese periodo de
elecciones, sí, sí,
que aquel usuario de vehículo a motor pues tenga algún tipo de ventaja.
Está claro. Bueno, que prometan y cumplan.
Exactamente. Esa idea de cerrar Madrid en la zona centro se echó para atrás,
ya,
obviamente. Fue una idea globo sonda y...
Sobre todo porque estaba muy cerca de las elecciones y sabía que eso podía arrastrar votos. O sea,
bueno, pero espero que haya algún tipo de incentivo, no sé, se elimine algún impuesto.
En París escuché hace poco, por ejemplo, que querían prohibir los diésel directamente, o sea, que iban a sacar una normativa para prohibir los diésel, o sea que...
En Francia, en París en concreto, noticia de las pasadas semanas, la alcaldesa... Esa es la idea para 2020, cuidado, ¿eh? 2020, hablamos de 4 años por delante, es decir, no dicen de hoy para mañana, está claro. No, hay que pensar
porque la linchan, si es de claro, hoy para mañana.
Porque, hay que andar con muchísimo cuidado, porque por un lado se nos alienta, se nos incentiva, nos habla que si compramos coches, obviamente vamos a mejorar la situación de la industria y la economía de un país, pero por otro lado se nos dice, pero usted deje el coche en casa, pague. Pero deje el coche en casa. No lo mueva, ¿eh? No me lo mueva. Pero pague los impuestos y pague todo. Entonces es un poco contradictorio. A mí me gusta mucho lo de Milán, aunque sea una historia bastante curiosa. La iniciativa parte del ayuntamiento milanés y de una compañía de seguros. Y consiste, pues eso, en dejar el coche en casa, no tocarlo, entre las 7:30 de la mañana y las 7:30 de la tarde, de lunes a viernes. A cambio, te compensan con 1,5 euros al día que podrás, y solamente podrás, utilizar en el transporte público. ¿Cómo te lo van a revertir ese dinero? Pues a través de un sistema de mensajes de SMS. El máximo a acumular, 30 euros. Tercera condición, oferta hasta el 1 de marzo. Y otra cuestión, que a muchos quizás no le gusten, el tema de la privacidad. Hay que instalar gratuitamente, eso sí te lo montan gratuitamente, en tu coche, un sistema de monitor remoto, gestionado por la compañía de seguros, para verificar que no mueves el coche durante esas 12 horas. Aquí entra el tema de la privacidad.
O sea, tú en realidad puedes mover el coche, pero si no lo movieras, te darían ese beneficio.
Exactamente. Vale. Pero bueno...
Lo veo.
Hombre, con
de
un euro y
los
pico...
que mueven habitualmente y por costumbre el coche, lo veo en principio, me da la sensación de que es poco atractivo. Sobre todo por el detalle intrusivo de que te pongan ese GPS para saber dónde está tu coche.
Claro, ahí el tema de la privacidad es muy, muy delicado. Y la compensación tampoco.
¿Pero la privacidad en qué sentido lo decís?
O sea, que no... Hombre, que porque tiene que saber el ayuntamiento de mi ciudad dónde tengo yo exactamente el coche en ese momento.
Exactamente.
Sí, pero que no hay ningún problema, ¿no? Digo, o sea,
no,
que...
pero...
no, el problema es saber, o sea, si, que no tú, si tú te movieras, sabrían dónde estás en ese momento.
Sí, sí.
A mí no me interesa que lo sepan, desde luego. No porque haga nada malo, sino porque considero que ya bastante nos vigilan con las cámaras por las calles, con no sé qué. Oye, no sé, en fin, creo que hay unos ciertos límites, ¿no?
Sí, es un tema delicado.
Me parece a mí, oye, pero el que se quiera abonar perfectamente, si quiere ser controlado.
No, yo es que, o sea, ya te digo que a mí la privacidad, o sea, me pueden seguir, les digo si quieren, hasta les llamo, si me pagan ellos la llamada en cada momento, lo que estoy haciendo y dónde estoy, pero sí que, o sea, lo que con un euro y pico que me van a dar, cojo, aquí en Madrid por lo menos, cojo un billete.
Sí, yo lo que pasa es
que...
O sea,
no me muevo a más sitios.
Entrando por medio la compañía de seguros, el Ayuntamiento de Milán, en la capital lombarda, y colocándote un aparatito en el coche, con el que va a sacar muchísimas informaciones tuyas, de alguna
ya
manera.
Ya, sí, eso es diferente, sí.
Con el que además hay otra cuestión. Si tú no mueves el coche, la compañía es fantástica, porque empiezan a mover el tema estadístico y dice, un coche que no se mueve es un coche que tiene menos riesgos de que me pase partes de siniestros o de accidentes.
Sí, como los cookies que hablábamos hoy en los ordenadores. Sí.
Oye, y los madrileños, que se calcula que perdemos 15.700 horas diarias, sí, en pagar la zona azul y zona verde.
Exactamente. Por el momento, este estudio, que lo ha hecho la encuesta de encuesta del Observatorio Español de Conductores del RACE, solamente se ha hecho en la capital de España. Yo espero también, por supuesto, que se haga en más capitales, porque hoy por hoy yo creo que hay ninguna que se libre. Y es que es curioso. Se pierde ese tiempo, más de 15.000 horas diarias en pagar el sistema de estacionamiento regulado, el ticket, lo de la hora. Y eso que solo el 14% de los usuarios de la capital utiliza de forma frecuente, es decir, todos los días, el aparcamiento de la hora. Hay algunos datos realmente muy curiosos. En Madrid hay 150.000 plazas de aparcamiento con una rotación diaria de 2 vehículos. Por cierto, plazas azules 28.000, verdes 121.000, que son más caras.
Más caras, sí, sí.
Cuando hace unos años era más o menos la media, la mitad. El tiempo medio es de 3 minutos desde que aparcamos hasta que sacamos el ticket y lo colocamos en el coche. Yo no sé qué cronómetro habrán utilizado, pero a mí no me sale.
A mí tampoco.
En absoluto. No. Pero bueno, es una media. Hay 4.200 máquinas de ticket. El Ayuntamiento de Madrid, agarraros que viene fuerte, recauda anualmente casi 87 millones de euros. La edad media del conductor es de 47 años. Por trabajo se utiliza la hora un 23%, por ocio un 50% y por compras 31%. El tiempo medio de estacionamiento entre una hora en la zona verde y 71 minutos en la zona azul. Y curiosamente, un dato para cerrar. Solo un 35% valora negativamente el sistema actual. También me sorprende.
Venga, vamos con la novedad de la semana, el Land Rover Discovery Sport.
Sí, una novedad realmente importante de un coche, el Discovery, que solo queda el nombre.
Sí.
Y un toque en la parte trasera. Es más corto, es menos alto, es más grande. Perdón, es menos grande que el actual Discovery, es más reducido, tiene el tamaño del Freelander, al que a larga va a sustituir, es un todocamino compacto, utiliza partes de aluminio en su carrocería, diseño que recuerda mucho al Evoque, se podrá optar entre 5 y 7 plazas, mejoran sobre todo calidades y acabados, más lujoso, dos tipos de tracción, delantera o total a las 4. En cuanto a seguridad, destaca, cosa curiosa, el airbag de peatones en el capó delantero y el frenado de emergencia autónomo. Y bueno, dinámicamente mejora mucho más en confort y es un coche que además permite unas...
Es un bicharraco, por lo que estoy viendo.
Posibilidades
fotos, ¿eh?
Muy interesantes de cualidades fuera del asfalto, en todo terreno, propias obviamente de la marca. Motores los mismos que lleva el Evoque, diésel 150-190 caballos y gasolina de 140 caballos. Opción de caja automática de 9 marchas. Y por último, el precio. Se pondrá a la venta en enero este nuevo Discovery Sport de Land Rover desde 36.350 euros. Es decir, es más barato que el actual Discovery y un precio parecido un poquito más que el actual Freelander. Por lo tanto, se gana en cuanto a precio. También es verdad que se reduce en tamaño con respecto a ese grandote Discovery 4.
Es bonito, pero la verdad es que, como diría en su día Alfonso Guerra, respecto a los primeros Discovery, no reconoce ni la madre que lo parió.
Nada,
¿eh?
Nada. Ahora mismo es entre un Freelander y un
Evoque.
Y un Evoque.
Muy bien, pues hasta aquí el motor semanal, aquí en la noche, con Alfonso García, con nuestro experto. Ya sabéis que si queréis saber más sobre el mundo del motor, Alfonso tiene un programa en cope.es, en la pestaña de otros programas, que se llama Cope Auto y que tenéis a vuestra disposición todas las semanas. Alfonso, la semana que viene más. Muchas gracias.
Un saludo.
Un abrazo.
¿Pero qué os pasa, chavales? ¿Ahora queréis ser todos barrios bajeros y venir de barrios bajos? Da igual el de la chaqueta, el de la corbata, el del mocasín, el del bermuda, el del batín. ¿Qué más dará de donde vengáis, de donde seáis? Hombres, sean ustedes mismos, no fuercen, no se enfrenten, aunque a cada uno la política diferentemente nos afecte. ¡Ay! Chachi, pei, pei, na, 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 y fuma tú del caído el pecho.
Y hoy nos acompaña en la noche de COPE. Es de esos tipos pues que le ha demostrado a la vida que no está aquí para lamentarse. Una parálisis cerebral le enseñó que si todo cuesta, a él le iba a costar el doble conseguir ciertas metas. No sé si le gustará que le tengamos eso como un ejemplo, pero lo es. Triunfa con su grupo de música, que estamos escuchando, La Excepción. Su faceta interpretativa le ha llevado a ganar 2 Goyas con la película El truco del manco. Tiene su propio programa de radio, además de colaborar en otros. Es presentador de televisión y últimamente triunfa en la serie El chiringuito de Pepe. Con un currículo así, pues no habría que buscar ninguna excusa para invitarle a este programa. Si bien es verdad que hoy le hemos abierto la puerta de la noche de COPE para que nos hable de su libro. Si no me equivoco, es el tercero que publica y tiene un título que es tan directo como suele ser él. ¿Cómo ser un imperfecto feliz? Juan Manuel Montilla Langui, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Enhorabuena por lo anteriormente mencionado, porque, vamos, yo no sé de dónde sacas tiempo. O sea, estamos Lartown y yo aquí, que vale que es por la noche y tal, pero que no sabemos de dónde exprimir un poquito más los segundos y tú estás haciendo 800.000 cosas.
Reconócelo, no duermes.
Pues no, la verdad es que duermo muy poquito. Es más, esta temporada después del verano sintiéndolo mucho porque... Además, me sentía muy a gusto. Tuve que dejar el programa de la madrugada que hacía en Europa FM con Juli Tomasoro, porque es que llegaba a dormir 3 horas diarias. Y me tiré así un año y medio, casi 2, y no, ya no.
Pero es, de hecho, es
no
que
te lleva a ningún lado.
En el libro llegas a explicar que, o sea, a ti lo de dormir tampoco te va mucho, que preferirías, de hecho, el poder tener menos tiempo a dormir para poder exprimir más aún la vida, ¿no?
Sí, muchas veces es eso, ¿eh? Muchas veces me queda. Poco, como te quedas de poco tiempo y quieres más, o quieres a veces, bueno, pues momentos en los cuales te da la inspiración y dices, coño, joder, a este momento del día, que son las 3 de la mañana y me viene la inspiración, ¿qué hago? ¿Me quedo escribiendo o me quedo o me voy, que tengo que dormir, porque mañana tengo que rodar a primera hora de la mañana o tengo radio a primera hora? Y faltan horas muchas veces, ¿verdad? A vosotros también os pasará.
Hombre, que sí nos pasa. Oye, aunque ya decíamos el título del libro es bastante explícito, nos gustaría que nos cuentes qué has querido plasmar en Cómo ser un imperfecto feliz.
Bueno, pues en este libro es un poco el cúmulo de estos 2 últimos años. Y bueno, uno llega a darse cuenta, ¿no?, de lo que son las imperfecciones realmente... de la barrera que nos hace a nosotros mentalmente, ¿no? Empezamos a poner capas una tras otra, y lo que, bueno, llega a dejarte es bloqueado, a no crecer como persona, y bueno, y eso influye en lo profesional. Cuando uno se conoce a sí mismo, ve sus imperfecciones, las trabaja, le saca su puntito de humor, al mismo tiempo saca lo bueno de esa imperfección, pues empiezas a conocerte, a saberlas y a tratarlas. Y yo creo que consigues llegar a ser feliz, que es lo que realmente pues me ha pasado a mí. Y hasta el punto en el que yo las imperfecciones ahora pues le encuentro un encanto a cada persona.
Langui, son poesías, frases y eslóganes que parten del alma. Todos estos pensamientos que recoges en el libro que has escrito, ¿estaban ya escritos porque surgieron en un determinado momento o han nacido básicamente para este libro?
Ha nacido para este libro, ¿eh? El libro realmente está escrito este transcurso, este verano. O sea, ha sido ponerme a ello entre lo que quedaba de rodaje, que estaba con rodaje de la temporada del Chiringuito de Pepe, estaba con los conciertos de verano, etcétera, ¿no? Y bueno, y ha sido eso, entre julio, agosto y septiembre, cuando me he puesto a ello. Entonces, el coche de producción que te lleva al otro estudio, pues en el coche de producción iba escribiendo. Que tienes concierto en tal festival o en tal ciudad, pues después de hacer las pruebas de sonido, entre camerino, bambalinas, pues me ponía a escribir. Que tienes un ratito o que tienes día libre porque mañana vamos a otra ciudad, a otro concierto, pues ese día libre lo aprovecho para irme a la playa o irme a la tasca más cerraduna de ese lugar, a quedarme allí con los lugareños y a ponerme a escribir. O sea, este libro ha sido este verano y ha sido solamente para este libro. No había nada rescatado. La única cosita rescatada ha sido, bueno, la parte del capítulo que tengo de chopitos, etcétera, comestible, pues la introducción que hago, que son versos escritos para una canción, para la canción que hice explícitamente para la serie del Chiringuito Pepe.
Oye, ¿cómo consigues ver la vida de forma positiva? A ti que una parálisis cerebral te limita ciertos movimientos, comentas que cuestiones que nos pueden parecer sencillas, como arroparte con la sábana, ponerte los calcetines por ti solo, es una verdadera odisea.
Sí.
¿Qué te hace mirar hacia adelante con una sonrisa encima, eso, dando ánimos a los demás?
Pues mira, realmente yo me despierto, yo soy una persona que tiene sus malos días, ¿eh? Igual que todo el mundo, claro, igual que lo tenemos todos. Pero muchas veces esos días que te levantas asqueadísimo, como tú dices, y a ver en cómo tiras para adelante, pues pienso en un montón de casos de gente que he conocido, verdaderos campeones y valientes, que es esa parte que he querido plasmar en el libro, ¿vale? De la superación, etcétera, etcétera, más que tocarla en mi persona, que hay algún cometido, alguna frase o algún conocimiento o algún sentimiento, pero más bien lo he querido tocar por esa parte de la gente que he ido conociendo en estos años atrás, y que son casos verdaderamente, pues como ya he dicho, de campeones, chicos que están pasándolo por situaciones mucho peores que las mías y están sacando una sonrisa, están sacando a una familia adelante, están dando ejemplo. Y son personas, tío, que las conoces y son los que verdaderamente me ponen los pies en el suelo. Y cuando me levanto por la mañana y me veo que no tengo fuerzas o que me estoy quejando por cualquier gilipollez o porque no he conseguido tal cosa o porque el coche de producción hoy viene a recogerme demasiado pronto, etcétera, etcétera, digo, ¿qué estará ahora mismo Alex? ¿Estará levantando el tío, mordiendo la sábana para ir de la cama a la silla de ruedas y ponerse a hacer ejercicio o ponerse con su tratamiento? ¿Qué estará haciendo Ivonne, etcétera, con su cáncer terminal que tiene el chaval? Imagínate, con una edad que no supera a lo mejor los 13 años y está saliendo adelante el tío, o sea, motivando a la familia, transmitiéndole ese valor positivo. Dices, ostras, tío, esa gente, y como ellos, otra gente al otro lado del charco, claro, ¿no? Etcétera.
Oye, pues
son los que, yo creo que tenemos un compromiso de vida, yo el primero, por esa gente que está en peores situaciones que nosotros y están saliendo adelante con una sonrisa y con un positivismo a la gente que les rodea.
Hablas de ídolos famosos y de algunos que no lo son y que tienen una historia de superación que yo cuando lo leía no podía dejar de pensar, ¿de qué me quejo, no? Cuéntanos la historia, por ejemplo, de Aarón Roldán Romero y de sus padres.
Pues sí, Aarón Boquerón campeón, Boquerón porque es de Málaga, ¿no? Es un campeón, un chico que con muy poca edad le diagnosticaron pues el tumor cerebral, de repente al chaval le hicieron operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tú imagínate una familia que de repente tu chico pues con nada de edad pues le diagnostican eso y la cantidad de operaciones y bueno, ya la vorágine de entrar en un hospital y después de salir no dar ni un duro por ese chaval y decir, bueno, pues lo que le quede, y cómo la familia tira adelante, lucha, y cómo él da muestras de esfuerzo, de superación, de verdaderos campeones, macho. Yo llego a conocerle en un momento de transcurso de estos años y voy a visitarle, ¿no? En el momento que estoy en Málaga para un trabajo, pues me acerco, voy a visitarle a su casa y ostras, el tío, macho, qué increíble. Un chaval con esa edad, con la edad de mi hijo, o sea, prácticamente, cómo se alimenta por el agujero que tiene en el estómago, inyectándose él mismo sus jeringuillas de alimento, de líquidos, de batidos, de proteínas. Y todos los demás niños jugando en el parque, comiendo su bocata de chorizo, y el niño se coge su jeringuilla, su tubo, se lo enchufa por ahí, un chaval que parece que se va a caer con un poco de viento que sople, y tira adelante, tío, sacando adelante sobre todo a una familia. Cuando digo sacando adelante, no que él trabajando, trayendo dinero, sino sacando adelante a una familia la cual está derrumbada, claro, porque tiene ese problema, y él es el que da lecciones, ¿no? Como me cuentan sus padres, su misma madre dice, es que este niño me da lecciones de vida todos los días. Cuando estamos abajo, nos levantamos y él tiene una sonrisa y él dice, madre, no se te preocupe, vamos para aquí, vamos para allá, madre, mira esto, mira lo otro. Y el tío, ojo, no veas, me hizo un recibimiento cantándose una canción de las mías, de pie, cantándose
qué
las
bueno.
Tientas. Y el chaval, un luchador, ahora otra vez le vuelven a operar, le vuelven a diagnosticar otro tumor. sigue luchando, el tío le encanta la pesca y bueno, yo en cierto modo siempre que puedo pues voy en contacto con ellos, o cuando puedo vuelvo a visitarles, pero sobre todo pues vía WhatsApp, con ellos, con la familia, y bueno, la verdad es que no dejan de sorprenderme y son los que me ponen a mí las pilas.
Bueno, con Juan Manuel Montilla, con el Langui, estamos en la noche de Cope hablando pues de su libro, Cómo ser un imperfecto feliz. El libro está dedicado a tu familia de Madrid y de Málaga, pero especialmente haces hincapié en tu padre, que lleva 2 años dejándote alucinado. No sé cuál será la cuestión, si la quieres comentar o es privada, pero qué grandeza la de nuestros padres en la mayoría de los casos y qué poco muchas veces les hemos valorado, ¿verdad?
Pues sí, les valoramos muy poco a los padres. Yo el primero, ¿no? Vamos tan acelerados en la vida y bueno, y sobre todo cuando llegas a jóvenes, ¿no? Supongo que a los míos les pasará lo mismo. Les pasa ahora, yo creo, que pasan de los padres, como los tienen todos los días ahí, y somos, o son, y en este caso también somos los que ponemos las pilas y decimos lo que deben de hacer, lo que no, lo que creemos que deben de hacer, o lo bueno que es para ellos. Pero bueno, sabes cómo somos el ser humano también y cómo somos cuando estamos en esas edades. Entonces, no les valoramos, no prestamos atención. A no ser cuando ya yo creo que pasamos de una edad. Yo creo que cuando rompes esa barrera de los 20 y pico, 25 años, llegas ya, ¿sabes? A adulto, a 30, y te das cuenta de decir, ostras, lo que he peleado, lo que he luchado, las pocas veces que no he escuchado a mi padre darme consejos, y si le hubiera prestado atención y si le hubiera hecho caso a esto que me estaba aconsejando, yo creo que la vida me hubiera ido un poquito más fácil o hubiera conseguido tal cosa o no, pero ¿por qué no he hecho caso en su debido momento, no? Bien. Entonces, bueno, pues sí. Y esto también, pues en ese momento de vida en el cual, pues mi padre, pues bueno, pues en ese sentido también me da una lección, ¿no? Y por eso quería reflejar el lo que es el agradecimiento en este libro a él, que bueno, que en cierto modo creo que muchas veces eso, pues ese reconocimiento y encima de esta forma, yo creo que le agranda mucho más para tirar adelante.
Oye, Langui, ¿por qué te gusta tanto el mar? ¿Qué tiene para ti el mar? ¿Alguna zona en especial?
El mar me encanta, o sea, el mar es que es increíble. Yo vivo en ciudad, yo soy de Madrid, claro. Sí. Parte de mi familia, mi mujer es de Málaga, es de San Pedro de Alcántara. Y bueno, lo que me da el mar es libertad. No sé por qué, pero yo creo que es el sentido de que no haya muros, ¿no? Aunque no vaya a la mar, en cierto modo, bueno, tengo carnet y puedo coger embarcaciones de recreo. Y de hecho, siempre que puedo lo hago. Pero el hecho de mirar al mar y no ver muros de por medio, edificios, etcétera, etcétera, me da una sensación de libertad, de decir, allí hay algo, aunque no vaya a ir. Pero ahí hay algo más, ¿no? Allí, por ahí hay salida, ¿no? En cierto modo, no sí. Sé, siempre la he tenido y cada vez más, ¿no? Entonces, me gusta estar, cuando estoy en la costa, aunque esté un poco en la costa en el pueblo, pero no esté en ese momento en la playa o en el paseo marítimo, pero saber que miro hacia allá y ves como que allí ya no hay más edificios y, hostias, ahí está el mar. Me da una sensación de libertad.
Me gustaría, Langui, que nos contaras cuál es tu teoría de por qué has venido así al mundo. ¿Qué le pasó a la cigüeña?
¿A la cigüeña? Pues que se cayó. O sea, allí es donde corta un poquito el viento, pega más fuerte. Iba camino para Mendito, pero allí en Getafe, pues pegaba un poquito más fuerte y caí. Caí de la cesta de la cigüeña al IKEA, en esa fabulosa tienda del IKEA. ¿Y qué pasó? Pues que me ensamblaron mal. Y así salí yo, con el libro de instrucciones ahí que te las ves y te las deseas para poderme montar, que es lo que le pasó a mi padre.
Oye, Políticos Tongo es uno de los capítulos del libro. Muy bien parado, la verdad es que no salen. Imagino que no te ha costado mucho dar rienda suelta sobre ellos, ¿no?
Pues no. Como no nos cuesta dar rienda suelta a ninguno de los ciudadanos. Yo creo que, pero no solo de aquí, de España, sino del país en general. La política es tan imperfecta como uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de querer corregir esas imperfecciones, pero si muchas veces el ser humano no se quiere corregir sus propias imperfecciones para construir a más, pues fíjate tú encima, si no quieres construir las tuyas mismas, como para querer construir las de la política, ¿no? Entonces, es lo que pasa muchas veces, que bueno, que tenemos a gente pues conduciendo nuestros nuestro esfuerzo, nuestro día a día, nuestros ahorros, nuestra comida, son ellos los que están conduciendo y lo hacen de forma descabellada, ¿no? Y al final, pues, el resultado es ese, que te das de bruces contra el coche de enfrente, contra la pared, contra el semáforo, te saltas todas las reglas establecidas y bueno, al final el que paga no es el conductor, que son ellos, sino los que pagamos somos a nombre de quien está el coche, los asegurados, que somos nosotros.
Bueno, ¿cómo ser un imperfecto feliz?, de Juan Manuel Montilla Langui. El amor lo tratas también de diferentes formas, pero yo me he quedado con una cosa que dices, que no te cambiarías por nadie, que prefieres ser ese imperfecto infeliz, pero que una vez al mes, ¿qué te pasaría?, ¿qué te gustaría?
Ostras, de una vez al mes, ahora me pillas, pero son muchas. Pero una vez al mes, mira, ahora te voy a decir algo que no está en el libro. Muchas veces digo, una vez al mes me gustaría chascar los dedos y volver a la infancia donde yo vivía en Pamendito antiguamente. En Pamendito eran casas bajas, que no nos habían dado los pisos de protección oficial, pues eran casas bajitas, ¿no?, en las cuales no teníamos ni semáforos en el barrio, el famoso pocero bueno aquel de Fuenlabrada, sí, que construyó los pisos estos de protección oficial a un precio, al precio que deberían de ser los pisos en general, etcétera, etcétera, y demás. Pues él era de Pan Bendito, y fue uno de los primeros que lucharon y se manifestaron por conseguir el primer semáforo en Pan Bendito después de las muertes que había en los cruces. Pues bueno, muchas veces ese aroma que se respiraba ahí, todo aquello, me encantaría muchas veces chascar los dedos y una vez al mes estar ahí. Y muchas veces también, pues, el tener estabilidad, ¿no? La estabilidad plena, que aunque yo estoy muy a gusto así, ¿no?, estoy muy feliz, pero sí, esa estabilidad plena para hacer cosas que a lo mejor, pues, me limitan y no puedo llegar a ser. Me encantaría jugar al fútbol, yo ahora mismo muchas veces lo digo, yo cambiaría todo. Mira que me ha costado conseguir mi sueño, grabar música, o sea, grabar discos, dar conciertos, de ahí todo lo demás, ¿no?, que habéis hecho la introducción en el programa, todo lo que hago, pero todo eso lo cambiaría por jugar al fútbol, por ser, aunque fuera, jugador de segunda, o sea...
Ahí vaya.
Pues te voy a decir una cosa, Langui, no es por...
con un sueldo mínimo, perdona.
No es por quitarte la ilusión, pero Roberto y yo, que hemos jugado al fútbol, y que ninguno de los dos hemos nacido para eso.
Vamos. Bueno, yo tengo 45 años y aún puedo llegar, ¿eh? O
sea, sí, eres la eterna promesa, claro. Eso es verdad. Te digo una cosa, jugar al fútbol es bastante frustrante cuando intentas prosperar, y ves que alrededor hay gente que juega de maravilla y que tú no acabas ni oliéndola, ¿eh? No te creas que...
Ya lo sé, pero yo sería un crack.
Ah, bueno, eso seguro. Oye, una cosa, te he notado ahí un puntito nostálgico, ¿no?, cuando hablabas de lo de visitar una vez al mes chascando los dedos tu barrio, tal y como estaba hace tiempo. ¿Miras mucho para atrás en el sentido de rescatar buenos recuerdos, o eres una persona que procuras mirar siempre hacia adelante?
No, me gusta mirar mucho para atrás, ¿eh? Me gusta mucho, soy muy nostálgico, me gusta recordar un montón. Entonces, siempre que puedo, pues recuerdo, siempre que puedo, tiro de archivo, de fotos, de colegas, de vídeos, de pensamientos. Me gusta mucho lo que he vivido, lo que he recorrido, con quién he estado, con quién he parado, de amigos, la familia, mi barrio, los puntos donde yo he parado, donde yo he crecido, tanto de jovencito, de pequeño, etcétera, o como cuando yo ya soñaba con Gitano Antón el hecho de conseguir llegar a ser la excepción y bueno, y girar para arriba y para abajo de concierto en concierto. Me gusta mucho recordar, entonces siempre, y claro que tiro para adelante, o sea, miro para adelante porque es lo bueno, ¿no? Para seguir avanzando hay que mirar para adelante.
Mira, me he traído yo, tú ya es imposible que te acuerdes, un día en lo que era en su momento el Chesterfield Café, en la calle Serrano Jover, en Madrid, sí, un sitio de conciertos, sí, estábamos, no me acuerdo de qué concierto era, pero te acercaste a mí, te estoy hablando de, a lo mejor hace, no sé, 15 años, es que no me acuerdo, pero te acercaste y me he traído lo que, pues, es un sobrecito con el disco, ¿sabes?, que pone la sección, Catacelli, y me dijiste, tío, por lo menos escúchalo, ya verás, dice, un gitano y un lisiado, dice, ya verás, o sea, darnos una oportunidad, y yo me quedé ahí... Sí. Y lo tengo, me lo he traído porque no sabía si nos íbamos a encontrar. Al final has entrado,
o sea,
por redes ahí.
Cosa, estaba en el Chesterfield Café, pero a ver, que recuerde, ¿estaba yo de concierto o estaba
no,
viendo
no,
a los delincuentes?
Estaba viendo a los delincuentes, ese era el concierto.
Ostras,
eso,
qué bonito.
Sí,
hecho,
imagínate.
Además, ostras, además Ese fue de los últimos conciertos que vi, que no sé si llegué, si sí, yo creo que sí llegué a verlo, no sé si es que estaba afuera y no
pude. Sí, estuviste un rato, te digo, ahí con nosotros porque...
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, yo me recuerdo que ya había acabado el concierto, me estaba tomando una cerveza y, o sea, viniste y me dijiste, toma.
Qué bueno, no pude llegar a conocer a Miguel, es una espina que tengo porque nunca llegué a conocer a Miguel Benítez, o sea, y la sección hemos gozado y gozamos de una buena amistad con los delincuentes, con la banda del ratón, con Diego, con Canijo, con todos. De hecho, después de nuestro disco y la muerte de Miguel, fue la muerte de Miguel reciente, y nosotros, la sección y los delincuentes, nos conocimos y siempre ha habido ahí una hermandad, o sea...
Pues además, mire, vamos a ponerle fecha a este encuentro en el Chesterfield Café. Fue en 2003.
Ostras,
sé que fue en 2003 porque... el disco que tiene aquí de la sección Catacelli está editado por Zona Bruta y pone además copia promocional prohibida su venta y pone ZZ/2003. O sea, hace 11 años. 11 para
añitos.
Buffet,
¿eh? Ostras, bueno, ¿cómo ser un imperfecto infeliz? Además, mira, Lange habla bastante del tiempo. Me gusta porque en vez de medirlo con el reloj, lo mides a través de experiencias. Y como dices, el tiempo nunca vuelve, solo en recuerdo. ¿Te obsesiona a ti el tiempo o no?
El tiempo a veces sí, ¿eh?
¿Qué años tienes tú?
Yo tengo 35.
Bueno, te sacamos 10 aquí, yo por lo menos.
El 10 y yo 8, o sea que...
Mira. Yo 35, me obsesiona el tiempo, pues, más bien muchas veces por esa atrofia, ¿no? Esa atrofia que puede llegar a mí... y no sé hasta cuánto pues duraré valiéndome por mí mismo, ¿no? Una persona que anda con dificultades pero que todavía se vale por sí mismo, que muchas cosas le cuestan pero sigo buscándome la vida de una forma o de otra, que no hay ningún problema, ¿eh? Que hay gente que bueno, pues ya no puede caminar pero se vale por sí mismo de otra forma, vale, pero bueno, pues sí tengo miedo a ese tiempo por esa atrofia, no por...
¿Y en ese sentido, en ese sentido, cómo vas a peor, estás estabilizado, cómo estás?
Bueno, estoy estabilizado si no me soplan muy fuerte.
No, quiero decir, con el paso de los años...
No, pues como todo, ¿no? O sea, tú con el paso de los años estarás más torpe.
Mucho más.
Pues a nosotros igual.
Yo tengo 25 kilos más que hace 15 años, imagínate.
Pues es lo mismo. Yo tengo una parálisis cerebral la cual me afecta toda la parte derecha.
Sí.
Pero no es ¿sabes? No es una parálisis que vaya más.
Sino, sí, no es degenerativo, vamos.
No, efectivamente. O sea, entonces yo es lo que, claro... Si tú, cada vez que vas más viejecito, pues vas a estar menos la cadera de tal, o te da porque ya no andas tan bien, pues lo mismo a mí, incrementando lo mío. Entonces, pues bueno, pues ese tiempo no me gusta hacerme mayor, me gusta mantenerme joven.
Pero por el camino has hecho buenos amigos que cuando necesites de ese báculo para apoyarte estarán ahí para echarte un cable.
Bueno, eso espero, claro que sí, sobre todo mi familia que sé que está ahí, como siempre,
pues,
a muerte.
Una lección, el libro Cómo ser un imperfecto feliz, se lee fácil y yo creo que es de estos que tiene de vez en cuando repasas y dices, pues eso, sabes que... Es verdad que siempre podemos encontrar gente que está mucho mejor que nosotros, pero también podemos encontrar gente que está mucho peor. Pero como esto no consiste en al final, no, pues eso que dicen, mal de muchos consuelo de tontos, sino que consiste en aceptarse cada uno como es, que yo creo que ese es el ejemplo que das en este libro, y disfrutar y ser feliz. Y si puedes encima además echar un cable y ayudar a alguien que esté un poco peor que tú, pues mucho mejor. Y ya está, y eso, aceptarnos. A Manuel Montilla Langui, un abrazo muy fuerte y gracias por habernos atendido.
Y a vosotros, que paséis buenas fiestas.
Un abrazo, gracias, Langui, igualmente.
Chao.
Estar informado.